Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 138 de MangoCast. Estamos acá en un caluroso martes 27 de octubre de 2020 con el panel al 100% y dos invitados de lujo. Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están las audiencias?
Lucho Benítez, ¿cómo le va, caballero?
¿Qué tal la audiencia? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, invitados?
Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola, Pablo, saludo a la audiencia.
Miguel Balcevich, ¿todo en orden?
Feliz de estar acá en este Old Mail Panel.
Tenemos dos invitados de lujo. Hoy vamos a hacer un capítulo a full sobre billeteras electrónicas, así que para eso le invitamos a dos referentes nacionales en el tema. Gabriel Cos, ¿cómo te va?
Hola, Pablo, hola a todos, un orgullo estar acá, muchas gracias por la invitación.
José Goyo Monge, ¿cómo te va?
Muy bien, espectacular, muchas gracias, saludo a toda la audiencia. Quiero aclarar que yo todo lo que sé de billetera aprendí de Gabriel.
Bueno, entonces están los dos acá en el lugar correcto, entonces para charlar un poco del pasado, presente y futuro de las billeteras electrónicas. Así que antes de entrar en tema, como en los 137 capítulos anteriores, Miguel, ¿querés introducir a la pregunta del día? Le comento a los invitados que nosotros siempre tenemos una pregunta del día que hacemos una rondita rápida y cada uno tiene que responder. Así que, ¿cuál es la pregunta del día, Miguel?
Bueno, en el parecer personal de cada uno, de comodidad personal, aparte de la aceptación, que obviamente el factor más importante, ¿qué les gustaría que tenga la característica más importante de una billetera electrónica? ¿Qué buscan ahí?
Okay.
Que sea anónimo, que no sé, que sea fácil de usar, eso ya queda libertad de cada uno.
Ok. ¿Chonex, empezado?
No. Yo voy a estar después.
¿Mucho?
Bueno, a ver un poco. Yo creo que para el tema de la billetera, lo que más a mí me gustó a partir de una aplicación de Itaú fue el tema este de que le buscaba tu contacto de WhatsApp y ahí nomás ya le pasas la plata. O sea que sería facilidad uso, ¿verdad? E integración. Frictionless.
Eso lo iba a decir yo, pero no quería.
Con las redes sociales, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, o sea, qué sé yo, buscás y tu contacto, yo le debo a plata a Pablo, acá tenés la plata y ya está, ¿entendés? Es lo que te puedo decir, una cuestión así, que sea así de fácil de usar, no hay otra cosa, pues lo imbécil del tema del monedero es aquel vagón de guita que te sacan por cada transacción, boludo.
Ya ligó.
Bueno, Luis Corbalán.
Espero que le hayas advertido cómo es el programa.
No, sí la advirtieron.
Ah, okay. Yo lo que, a mí lo que me embola es realmente que no cargar la billetera. ¿Por qué es lo que todos los bancos no permiten la carga?
Frictionless.
Sí, ya sé, pero yo digo lo que a mí me cuesta tanto ir a buscar un lugar donde cargar, si es que no, en tu banco no tiene una cuenta en un banco que te permite. Ese es el único. Después me encanta el uso de la billetera, así que eso es lo único que yo encuentro ahí.
Ok, Chonex.
No, yo quería decir que sea eso de frictionless, que vos puedas hacer una transacción súper simple, porque eso es lo que creo que limita el tema. Y eso implica no solamente el cash-in, o sea, meter la plata, sino también que salga la plata fácil, ¿verdad? Y la transferencia entre gente. Entonces, en mi experiencia de uso, que es muy, muy limitada realmente, tengo que hacer transferencias cada tanto. Entonces, por suerte encontré que un banco, en este caso el Banco Familiar, que tengo la suerte de tener una cuenta ahí, la suerte porque en este caso tiene... Puedo usar de mi cuenta del banco, se va por la billetera y llega a quien tiene que llegar, ¿verdad? La yo no sé si, yo no como no sé del otro lado, si llega la notificación, supongo que le llega una notificación para que vaya a buscar y todo eso, pero después generalmente la plata sale inmediatamente. Entiendo que si no sale inmediatamente hay un problema también. Es como que no están, la plata como que vuelve por una cuestión regulatoria seguramente. Y la otra cosa que pasó es que un amigo se fue a uno de estos lugares, se fue, hizo mandarle plata a fulano de tal, y el otro fulano de tal recibe la notificación de ir a buscar, se va a buscar la plata, no, ya se cobró, le dijeron. Entonces, por lo visto, la intermediación le comunicaron a su socio como para que le quiten y eso le seguramente, porque si a él le era fácil, a los que tienen, vamos a decir, si le es fácil transferir plata a los que no tienen, es como que creo que se va a usar más, ¿verdad? Va a hacer que la inclusión financiera sea más grande y todo eso, pero es mi idea de fantasía, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy seguro que los que están en eso están preocupando, más preocupados que nosotros de que sea fácil de usar, ¿verdad?
Miguel Valsevich. Está en mute.
Sí, me acabo de dar cuenta, perdón. Una de las características que me parece que puede tener una billetera electrónica, claro, que es electrónica, es el control, ¿verdad? Es algo que, por ejemplo, vi en la banca web, que podés hacer, por ejemplo, transferencias SIPAP y eso, pero no te permite organizar nada ahí. O sea, vos podés ver, y a veces incluso poner un comentario de tu transferencia, después nunca puedes ver el comentario que hiciste a tu propia transferencia, ¿verdad? Y es como que, ¿por qué si todo es electrónico ya no es todo organizado, verdad? Que me diga cuánto giré en tanto, a quién envié la trazabilidad, le enviaste a ese, no era para ese, revertí la transacción. No hay control. Así, enviar y es como enviar un mensaje de WhatsApp que ni siquiera puede editar después, ¿verdad?
Entre paréntesis genial. Nomás, y un comentario, un comentario respecto a la tirada inicial de Miguel. Yo creo que el tema de anonimato no pega con la billetera, no pega, realmente no pega, eso es más para las cripto. Por una cuestión de que es un tema de, ¿cómo se llama?, de sistema formal, sistema financiero formal. O sea, y ahí todo tiene que ser traceable, básicamente, ¿verdad? Ahora, de que con la billetera pueda comprar cripto, es otro tema. Yo creo que sí se tiene que hacer lastimosamente. Nadie está entrando en ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, yo no sé por qué dijiste algo de anónimo. Yo no dije nada anónimo.
No, si planteaste algo de eso.
No.
No, al iniciar, al tirar el centro.
Pero sí, como algo...
Una posibilidad.
Okay.
Como una posibilidad. Anónimo.
Hijo, yo ni me acuerdo qué dije. Bueno.
En tu pregunta del día fue.
Ah, la pregunta.
Claro, querés que tenga eso, o sea, eso está diciendo. Y entonces él agarrando tu pregunta dice, esta parte me parece que no es propia de la billetera. Eso no explica.
Bueno, Rolando, Goyo quiere que le agregue, parece que salió con su móvil, entró ahora desde la laptop, así que está ahí.
Tiene razón,
de
vuelta. Tiene razón. Justo,
antes de pasarle la palabra,
Goyo, que manda el día. Mi super idea.
No, yo no escuché nada de las críticas, solamente estaba...
¿Por qué te parece que salió?
un ratito, escuché que te gusta mucho usar la billetera. Y hasta ahí, y después justito me caí en la...
Ya, yo quiero pasar la pregunta del día a los invitados. Yo quiero responder también de mi parte. A mí hay dos cosas que me interesan mucho que tengan la billetera electrónica. Primero, por supuesto, una integración total y absoluta, no solamente entre la billetera electrónica, sino también con el ecosistema financiero en general. Es decir, no solamente que vos puedas transaccionar entre las billeteras, sino también a diferentes bancos o de ida y vuelta, y también que tengan API para que los desarrolladores puedan, de alguna manera u otra, también sumarse a toda esta innovación, ¿verdad? Tienen que poner en mute los micrófonos mientras no hablan, porque si no, ¿verdad? Se escucha ahí. Ok. Entonces, eso sería uno. Y lo otro es... Yo entiendo que, así como está planteado ahora el tema, que no sé si es cierto lo que estoy diciendo porque no conozco en detalle las implementaciones, pero hay casos de uso para transacciones síncronas y hay casos de uso para transacciones asíncronas, ¿verdad? Y hoy todas las transacciones que yo veo, SIPAP, las de las billeteras y demás, son transacciones asíncronas donde vos envías y después puede que se reciba o no la plata y está bien, ¿verdad? Pero tiene que haber un caso de uso de una transacción que sea asíncrona, tal vez una transacción que cueste más dinero o alguna cuestión particular, así como son las transacciones de los POS en ATM, donde vos puedas garantizar en un tiempo finito que la plata ya llegó al destino donde tiene que llegar para que en las billeteras y en SIPAP y en las transferencias bancarias uno pueda hacer también cobros en mostrador y tipo de cosas que hoy por la naturaleza misma síncrona de las transacciones creo que es un poco complicado hacer, ¿verdad? Porque es como decía Miguel, ¿qué pasa? Yo envío, después me reboto a través de la plata, yo no sé si llegó, yo tengo que tener una confirmación en tiempo real de eso y eso por supuesto detrás de una red que funcione de 24/7, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría de estas billeteras electrónicas. Goyo, no sé si querés responder, vos estás todo el día en esto, pero igual, ¿qué es lo que te gustaría como usuario que tengan estas redes de billeteras?
Más allá de bueno, la tecnología general, ¿verdad?
Claro, a ver, estuve escuchando un poquito, la verdad que escuché todas las críticas también. Y bueno, a ver, yo creo que las billeteras deberían interoperar con todas las redes de aceptación, ¿verdad? Que independientemente de quién es el prestador del servicio, de una terminal POS, por ejemplo, tanto las billeteras como las cuentas bancarias, las billeteras digitales, todas puedan transaccionar ahí, ¿verdad? Entonces, que no parezcan así mundos separados, ¿verdad? En línea con lo que decía Lucho, yo creo que sobre la simplicidad, creo que las billeteras hay que entender un poquito que nacieron luego con un concepto de ser simples, ¿verdad? Y bien sencillos. Y la billetera realmente cuando nació como una cuenta de dinero electrónico transitoria entre el cash-in y el cash-out que se daba a largas distancias. Entonces, se concibió sencillo en su nacimiento porque la gente tenía un caso de uso de necesidad de enviar dinero. ¿Y cómo enviaba dinero? Diciendo un número de celular, así sencillito. Entonces, antes de que se desarrollen las billeteras, realmente la transacción se originaba en un mostrador con un comerciante. Entonces, conceptualmente es sencillo cómo se empezó a transferir dinero. Vos tenías que saber el celular del destino, solamente eso. Y la billetera era el vehículo, te voy a decir, donde se almacenaba temporalmente el dinero electrónico, y con el tiempo se fue desarrollando, y ojalá lleguemos a ese punto que vos decís, como en Itaú, vos seleccionás tu contacto y ya le ves a todo lo que tiene en billetera. Hay un trecho todavía largo que recorrer, pero creo que sí, nació con ese objetivo, Lucho, ser simple para el usuario y con el tiempo también nos fuimos un poco complejizando. Otro tema es que es un servicio que nosotros lo vemos universal. No todos los usuarios que tienen smartphone tienen una, te voy a decir, una característica de poder tener la cultura digital de usar una aplicación. Todavía es muy incipiente ese es el segmento al cual apuntan las billeteras hoy. Están en el camino de digitalizarse, ¿verdad? Entonces, para ellos de repente la experiencia de una billetera es un poquito consultar saldo y sacar plata, poner plata y punto, ¿verdad? Sí, el camino es que después con el tiempo todos le usen la billetera con mucho más intensidad, ¿verdad? Pero era un poquito eso. Yo creo que la idea que a mí me gustaría discutir es que las billeteras puedan operar en todas las redes. Yo puedo ir a cualquier cajero, a cualquier terminal POS, a cualquier comercio, a cualquier procesadora, y yo puedo usar mi dinero ahí con la billetera sin tener que ir a efectivizar para venir a gastar en efectivo, ¿verdad?
Excelente. Gabriel Costa. Estás en mute, Gabu. Estás en mute.
Sigue en mute.
Ahí tenés que desmute. Ahí está.
Tenía un comentario de alguien, Jacobo, que mandaba saludos y me tapaba el unmute button. Bueno, ahí está. No, el feature que me gustaría que tenga las billeteras. Voy a ir a un punto quizás antes de la regulación y toque. ¿Qué es la billetera? ¿Cuántas billeteras tiene la gente, la persona? Su billetera es una, está en el bolsillo, ¿verdad? Saca para pagar billete, una tarjeta. ¿Por qué cuando vamos al mundo de la vida real financiera vos tenés que tener varias billeteras, varios bancos? Lo que a mí me encantaría es poder tener una UI, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser una app, ¿verdad? Y que desde esa UI vos controles desde tu única billetera, vos controles todo. Si tenés una inversión en un CDA, en un banco X, una cuenta en bolsa en el otro lado. Un poco lo que creo que hablaron del frictionless que decía Pablo también, de que pueda tener un ambiente interoperable vía APIs, ¿verdad? Pero desde una sola UI que vos puedas controlar todo tu manejo financiero. Ese creo que es el punto que a mí me gustaría que se pueda llegar.
Aquí API Economy me estaba escribiendo. Eso es API Economy, amigo. Todo se integra con API, a través de API.
Todo con API y realmente no gestionar todo desde una sola interfaz. Que no necesariamente, la gente dice, no, en Paraguay la penetración de smartphone es altísima, vamos a tener una app y todo el mundo va a bajar nuestra bola. O sea, apps masivas como Tigo Money o Tigo Sport, que tienen arriba de 500.000 usuarios, se desinstalan de una manera brutal porque los smartphones se llenan de fotos y videos. Muchas veces la gente no sabe borrar, entonces terminan en el home screen eliminando 40, 50 mega y tiene un video de 1 giga que lo ocupa todo el espacio que no sabe cómo borrar. Entonces, la app evidentemente no es el camino, es una opción más, pero no soluciona todo.
Pero voy a interrumpir ahí, pero para mí que si vas a empezar a hacer algo hoy, tenés que hacer algo para dentro de 3 años, no para ahora, ¿verdad? Entonces, no sé si harías hoy algo para USSD.
Yo no digo que sea USSD. Por ejemplo, hoy en día está muy en boga todo lo que es la voz, los comandos de voz, ¿verdad? En otros países acá no, ¿verdad? La inteligencia artificial aplicada a chatbots, hay algo que no tenga que depender de entrar a un Play Store, bajarte la app, tener que actualizarla constantemente, y que desde un solo lugar vos puedas gestionar tu finanza.
Qué bueno.
Excelente. Bueno, vamos a entrar en tema entonces, si bien es cierto, ya hicimos la pregunta del día sobre el tema de billetera electrónica. Vamos a empezar con el presente. Entonces, me gustaría, no sé si Gabriel o Goyo, el que más esté interiorizado, que nos cuente un poco, porque esta semana fue la semana en la que se lanzó el proyecto de interoperabilidad de billeteras. Y bueno, que le cuenten un poco a la audiencia de MangoCast qué significa eso en términos regulatorios, qué significa en términos prácticos también. El que quiera agarrar el micrófono, adelante.
Goyo vota mucho más en el día a día, el detalle. Yo no estoy en el rodeo, así que en el tele hoy yo complemento en todo caso.
Bueno, espectacular. A ver, la interoperabilidad es algo que se viene hablando entre las EMPES desde hace varios años. De hecho, Gabriel, una EMPE es una empresa de medio pago electrónico, es una tiene licencia al Banco Central para operar con una billetera electrónica.
¿Eso es medio nuevo, EMPE?
La reglamentación de EMPE data del 2014, y se implementó en 2015 en la mayoría, cuando eso estaba activo, después Personal, últimamente ingresó Claro, después las otras dos.
Pero solamente son móviles. O sea, si yo soy, no sé, una que dónde, si yo soy, no sé, una empresa que quiero.
Si son una operadora de dinero móvil, tenés que ser una gente.
No, también, pero vamos a suponer que yo no tengo. Yo quiero ser empresa Acme y quiero empezar a tener una billetera en, no sé, en mi teléfono. Tengo ese MP.
Sí. ¿Sabe cómo yo entiendo? La tarjeta y eso se cae como MP. Sí, que sí, son MP. ¿Sabe cómo yo creo que se traza la línea por ahí? Y ahí Gago y Goyo me pueden corregir. Yo creo que si vos tenés plata de tercero en tu cuenta bancaria, entonces tenés que tener una MP, digamos, ¿verdad? O sea, si vos tenés toda la plata en Acme S.A. y después de esa plata vos tenés la subbilletera de los usuarios, entonces tenés que ser una MP porque tenés que ser regulado, digamos, ¿verdad? ¿O no es así?
Sí, es así. Básicamente, el dinero siempre tiene que estar en una cuenta bancaria. En el caso de... Hay mucho eco. En el caso de los bancos, no sé, yo tengo mucho retorno. La EMP básicamente es una adaptación de la regulación de cuentas básicas del Banco Central, la resolución 25 del año 2012, que los bancos centrales, los bancos acá nunca quisieron adoptar porque le metían un montón de gratuidades a esa cuenta básica, entonces no fue negocio, ¿verdad? Pero la EMP fue ya una regulación ex post a Tío Mani, a Giros Tío, en donde formalizaron lo que estaba ocurriendo con los giros, ¿verdad? Entonces, básicamente es muy similar a lo que era la limitación de clientes de bajo riesgo que tenía la CEPRELAT, ¿verdad? Y la llevaron a una licencia financiera simplificada que es la EMPE, ¿verdad? Es como los neobancos que tenemos en la región, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, en Argentina, Wallah, Mercado Pago, o inclusive en Brasil, todos dicen el banco digital más grande, Nubank, ¿verdad? Hablan como, no son bancos. Nubank no es un banco, no tiene licencia de intermediación financiera. Es como nuestra EMBE en Brasil. Ellos lo que pueden hacer es conectarse con bancos donde finalmente es donde está el dinero de los depósitos de los usuarios, ¿verdad? Y la interoperabilidad que se lanzó ahora es básicamente entre EMPES nada más, ¿verdad? La idea es que a través de las EMPES se pueda conectar a los bancos también.
Una pregunta, perdón que interrumpa antes que conteste. Yo vi Nico Pereira estaba preguntando, se viene el hub de moneda. Cuando él habla de ese hub, ¿se está refiriendo a la interoperabilidad de las monedas, que una pueda pagar con otra y eso, o es otra cosa un hub?
Yo entiendo que es otra, eso no. Yo no. ¿Vos? Okay.
No.
No lo.
En realidad, bueno. Sí, vamos a entrar en la materia de la interoperabilidad, haciendo una analogía con lo que es el sistema bancario, hoy día los bancos, digamos que transfieren dinero de un banco a otro por el SIPAP, ¿verdad? Y las billeteras electrónicas ya están también interconectadas para hacer transferencia de dinero y recibir también transferencia de dinero de otras EMPES. Hace unos pocos años empezó a haber en el mercado, te diría, unas pseudo interoperabilidades. ¿Por qué? Porque todas las billeteras, excepto Tigo, ya te permitían que vos puedas enviar dinero a otro usuario de otra operadora. Pero cuando vos recibías el dinero, realmente era una notificación para que vayas a resumir la extracción del dinero de un punto de la red de ese enviador. Entonces vos recibías un giro de otra operadora, pero tenías que irte efectivamente hasta otra operadora. La interoperabilidad lo que hace ahora es interconectar las billeteras para que el dinero fluya de una EMPE, de una billetera de personal, a la billetera de Tigo Money, y el dinero esté, digamos, almacenado ya en el receptor para que él lo pueda utilizar y no necesariamente siempre efectivizar. Entonces es como que está interconectado, estamos todos en un switch que se formó una cámara compensadora. El Banco Central habilitó a BEPSA como cámara compensadora de las EMPES. Entonces nosotros estamos como participantes directos del Sistema Nacional de Pagos porque la liquidación de las operaciones se hacen todas en el SIPAP, ¿verdad? Entonces, y cuando hablabas hace rato, Pablo, de que sean transacciones síncronas, las transacciones billeteras son instantáneas, ¿verdad? El dinero llega a la billetera del otro inmediatamente, inclusive con el beneficio de que es 24 horas, no hay problema si es fin de semana, feriado, de noche. La interoperabilidad de las EMPES hoy es 24/7, 365 días del año, y la transacción es instantánea, ¿verdad?
Excelente. Eso también significa que yo, si recibo una transacción, o sea, suponete que yo estoy en Tigo y alguien de personal me envía, o al revés, estoy en personal y alguien, cualquiera me envía plata y yo de mi billetera personal puedo ir a un agente de Tigo a efectivizar eso también, o no llega a nivel de agentes la interoperabilidad.
No llega a nivel de agente, haciendo también una analogía con el banco. Pensando vos, si es que vos podés ir con un cheque a efectivizar en la... Vamos a decir que tengo un cheque regional y me voy a efectivizar en la caja de Itaú. Me van a decir, anda al banco de Itaú, ¿verdad? Lo que puedo hacer es depositar, pero y ahí va a ser asíncrono, no va a ser síncrono. Bueno, entonces no hay interoperabilidad en mostradores y agentes. La interoperabilidad es billeteras. Entonces esto es como SIPAP entre bancos, es SIPAP entre billeteras, te voy a decir. Y si vos sos cliente de determinada operadora de dinero móvil, vos operás dentro de la red donde vos operás con toda la gama de posibilidades que te da ese prestador, ¿verdad? Y le puedes enviar después, por ejemplo, a Gabriel en su billetera de personal y él hará lo propio, ¿verdad? Pero no es que yo puedo ir a un punto de personal a sacar plata de la billetera Tigo. Realmente los puntos hoy son multimarca, están toditos juntos. Es muy habitual que un punto de Tigo también tenga personal, también tenga Claro. De hecho, las redes de cobranza democratizaron eso porque te dan servicio para todos. Así es que es probable que en un punto vos puedas recibir servicio de las tres operadoras de dinero móvil, pero no hay interoperabilidad de agentes, solamente de las billeteras. Perdón, Gabriel, okay.
No, y una, porque es sobre el punto nomás, Goyo, ¿esta interoperabilidad es gratuita también como es SIPAP o hay un costo para enviar a otra billetera, digamos?
Hay un costo, Pablo. Y el costo, hay que entender un poquito que, a ver, el costo que hoy te cobra una EMPE, ¿verdad? Cuando te hace un giro, es una comisión que realmente está cubriendo los costes de la distribución del dinero físico y electrónico en toda la red de distribución. Entonces, realmente no es un cargo que queda con la operadora de dinero móvil, sino que al final eso le abona comisiones al despensero y al motociclista que hace la gestión de preventa del electrónico o la distribución del dinero hasta esa localidad remota. Es una fracción apenas lo que queda en la operadora de dinero móvil. Entonces, si cuesta plata, sí, cuesta plata, pero hay que entender también que los montos son pequeños, entonces la comisión no es significativa en transacciones de bajo valor. Te diría que si vos querés hacer un giro de 1 millón, no te es conveniente hacerlo en una EMPE. Te convendría hacerlo gratis por SIPAP. Ahora, si vas a enviar 100.000 guaraní, es más barato hacerlo de una EMPE porque te cuesta más barato que el colectivo, ¿verdad?
Y solo para contarle lo de Goyo, de hecho que Tigo tiene un envío sin costo. Mientras vos no saques el dinero, no tiene ningún costo. Es decir, si vos le envías dinero a cero costo a una persona, esa persona dice, yo con esto voy a pagar una factura dentro del mismo ecosistema que me da Tigo Money para pagar una factura, voy a hacerme una mini carga y voy a sacar de los 100.000 que me enviaste un 5.000, sobre ese 5.000 nomás se va a aplicar el costo, ¿verdad? O sea, el costo de la transacción tiende a cero siempre y cuando el usuario viva digital, lo que hace costoso, oneroso el mundo de las EMPE, que mucha gente critica, es en realidad que el 92%, si mal no recuerdo, de los giros se efectiviza en 48 horas. Ese es el tema. O sea, muy poca es la plata que... Ese apenas es un 8% el dinero que se recicla en una mini carga, en un pago factura o en un pago en comercio, ¿verdad? Eso podemos filosofar de por qué. Muy largo esta noche, pero es un poco así.
Entiendo. Chone, ¿vos querías preguntar algo? Estás en mute, muteado.
Dos preguntas. Una es, Pablo te preguntó si es que cuesta la transferencia entre billeteras. ¿Cuesta más que decir? O sea, si va a ser un número fácil, generalmente cuesta 5% hacer el cash out, ¿verdad? O por lo menos la transferencia... Sí, para que se pueda retirar creo que cuesta 5%, ¿verdad? Ahora, no sé si es cash in o cash out. La verdad, ahí no sé dónde está la plata. Pero si yo mando entre billeteras, hay un costo de transferencia, aunque se quede en la
red. Y te hablo el caso específico de Tigo, porque cada EMPE tiene su tarifario y tiene sus condiciones. Yo hoy, cliente de Tigo, si hago un giro a Tigo, pago 4% de mi billetera. Si hago un giro a otra operadora, también pago 4%. No es más caro para mí como usuario
Tigo. Entonces, ¿viste, Pablo?
No, más caro, ¿no? La referencia. Claro, no debería ser más caro, ¿verdad?
Claro, remarca un punto, creo, de premium.
Cuando sale entre redes.
Cobra 5.
Okay. O sea, vamos a decir, tenés que ver, mirar la letrita, vamos a decir, ¿verdad? Pero o sea, entiendo, ya está.
Sí, okay. Claro, que cobra 5 por giro a otra operadora y 4 entre ya. Ellas.
Okay. El caso de Claro, por ejemplo, o sea, lo que creo que las EMPES comulgan es que el servicio no sea más caro de lo que ya cuesta hoy un servicio similar en tu EMPE. Entonces, Claro ya hace giros a otras operadoras al 5%. En el esquema de antes, envía over the counter desde el mostrador con una notificación SMS a un Tigo. Ese cuesta 5. Y ahora sigue cobrando 5 tal vez por una transacción también de billetera que ya llega a Tigo. Ahora, el cliente de Tigo, cuando recibe un giro de Claro, puede pagar una comisión si saca el efectivo, como puede no pagar nada. Y ahí está lo que decía Gabriel. Si el dinero llega a tu billetera y vos podés gastarla yendo al supermercado, como sucedió ahora en Putubo, que la gente va y compra en el post, ¿verdad? Paga su compra al super, paga su ANDE, paga sus servicios básicos, hace recargas. Cada vez es menos el valor que tiene que efectivizar y las EMPES tienen costo precisamente en lo que es la efectivización. Entonces, en el caso de Tigo, no te cobran nada por recibir plata de otra EMPE. ¿Ok? Pero si efectivizas, sí. Entonces, vos recibís la plata y podés hacer un envío a otro Tigo sin costo. Podés hacer un pago de ANDE, no te sale nada adicional. Puedes cargar combustible en la Copetrol, lo mismo. No pagas nada más. Ahora, si querés efectivizar, hay costos asociados que demandó la distribución del físico hasta esa localidad remota que hay que pagar. Entonces, cuesta la fracción que vos efectivizas, te cuesta una comisión. Y pero no tiene que ser caro lo que te cuesta hoy. Hoy cobramos 5% en una efectivización y en la interoperabilidad cobramos 4%.
La otra pregunta era con respecto a la historia que, o sea, que vos mandás la plata y si no sale del sistema, si la persona no cobra inmediatamente, es como que vuelve al que envió. ¿Eso por qué es así? ¿Eso sigue siendo así o cómo funciona eso?
Sigue siendo así, ahora con la ventaja que el tiempo es más prolongado. Pero esto ya no pasa en la interoperabilidad, Chonex. Porque la interoperabilidad se da entre billeteras activas. O sea, tienen que ser cuentas electrónicas activas.
A ver, o sea, un ejemplo es, si yo tengo mi billetera mía de mí, yo meto plata en mi billetera, sí. ¿Me cuesta meter plata?
No,
es gratis. Metí plata en mi billetera.
Yo creo, Goyo, que Chonex, creo que se refiere también a otro punto de la regulación. Quiero ir un punto atrás nomás rápido. Cuando el dinero va de una billetera a otra, ya se considera cobrado el giro, Chone. Era en los inicios de Tigo, no había muchas billeteras. La gente tenía que suscribirse al servicio, hacer la nominación, y si no estaba hecho eso, el dinero iba a la nube y retornaba. Tigo se autorreguló ante la ausencia de la regulación y a los 7 días retornábamos al originador de esa plata. Cuando nace la regulación, la norma dice, no, vos en 48 o 72 horas, corregime hoy, tenés que ya retornar la plata. Hoy en día, todo el mundo ya tiene billetera. Entonces, esto que está ocurriendo es marginal, pero yo creo que lo que vos te referís es cuando el dinero pasa a ser dormant, cuando el dinero ya está inactivo por un cierto tiempo. La normativa te indica que ese dinero tiene que ir a una cuenta bancaria, ¿verdad? Y eso es lo que también ahora con la LATDE y de la regulación de inicio de año se extendió ese periodo. Antes era muy corto y mucha plata iba muy rápido a las cuentas desbordadas. Entonces ahí se generaba todo un lío para el usuario.
Digo nomás, eso es lo que hace que la billetera sea no funcione como billetera. Yo tengo plata en mi billetera y se va a quedar ahí hasta que yo gaste. Entonces el hecho de que yo no tienes que brindar, tengo que quitar, tiene que ser más simple.
Totalmente.
Eso. Desde el punto de vista regulatorio, digo yo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, ustedes seguramente no se van a poner, vamos a decir, más papita que el Papa, ¿verdad? Pero, perdón. No, eso, o sea, tiene que, yo una vez que metí plata, porque si no, hay esa sensación, tengo que sacar, y entonces, al sacar del sistema, entonces ya no tiene la misma vida de que la plata del banco, ¿verdad?
Totalmente.
Y entonces es un, o sea, me parece que el control hay que poner por otro lado, no sé, la cantidad de monto, qué sé yo, pues, no sé, pero no.
Lo que pasa es que hay un punto que el Banco Central se encontró como encontrar el punto medio entre la banca y las telcos en ese momento, ¿verdad? Porque no éramos EMPE todavía. El negocio estuvo a punto de ser declarado de intermediación financiera y iban a matar el negocio. Inclusive se hablaba de una ley en el Congreso, yo vi la ley que promulgó la SOBAN. O sea, el negocio se debatía en que iba a ser declarado no de intermediación financiera y hubiera muerto. Entonces, el Banco Central trazó un poco la raya en el medio
político.
Pero terminó afectando y de hecho el Banco Central reconoce esa digamos, oportunidad de mejora y actualiza la resolución de EMPE al inicio de este año y extiende mucho estos plazos. Pero lo que vos estás dictando fue una serie de fricciones que fueron dadas por la normativa, que bueno, es propio también de muchas veces cuando nacen estos negocios al margen de una regulación y se tienen que ir adaptando, ¿verdad? Y generan estos líos.
O sea, vos no podés esperar que esté la regulación para hacer tu negocio, normalmente es al revés, vos empezás tu cosa y depende cuando depende cómo viene la mano, se pone en regla, ¿verdad?
Y ojalá que no te mate el negocio.
Exactamente, sí. ¿Verdad? Porque a veces te tiene que matar el negocio porque tu negocio es...
Claro, no, es turbio. Yo tengo un par de preguntas, si puedo, por favor.
Sí, un ratito, porque Lucho quería preguntar y estaba antes que vos. Pero yo, antes de que pregunte Lucho, quería aclarar que nosotros le invitamos a un referente neutro, que es Gabriel Cos, que no está afiliado a ninguna billetera en particular. Le invitamos a la gente de Tigo, vino Goyo en representación de la gente de Tigo, pero también le invitamos a la gente de Personal, a la gente de Simple y a la gente de Claro, que lastimosamente por problemas de agenda y porque hay que reconocer, le avisamos hoy nomás, no es que le avisamos con meses de antelación, no pudieron estar, pero nos hubiese encantado también que estén los otros jugadores para la conversación, pero eso para aclarar que nosotros no tenemos ninguna afiliación con ninguna billetera en particular. Lucho.
Yo pregunto así, en general, ¿verdad? No tanto desde el punto de vista de marca o de billetera específica, ¿verdad? Pero este tema de API que decía Gabriel, yo creo que es muy importante como para profundizar el tema del desarrollo de todo lo que es la fintech en general, ¿verdad? Más allá de... inclusive estos temas de los problemas de lavado de dinero que se tienen en Seprelat y demás hierba, ¿verdad? Que son cosas reales, ¿verdad? Ahora, lo que para mí no queda claro todavía dentro de todo este tiempo que vine usando, porque realmente usé mucho este tema de la billetera, de todas las marcas, salvo Simple, que lo único que no usé, el hecho este de que tienen una lógica muy de banco, tienen una lógica muy de bancaria, muy de pesado, muy de lentitud en cuanto a la profundización de cuestiones de tecnología. Este tema del API ya tendría que haber salido ya. O sea, ¿por qué no salió? O sea, en nuestro país es muy fuerte el tema del lobby bancario o el lobby político o se le tiene mucho miedo al Estado en cuanto al tema de regulación, por eso no sacan ese tipo de cuestiones, porque al fin y al cabo yo creo que generar un ambiente de innovación orientado a la fintech tendría que salir a partir de esta billetera o esta tecnología en general, ya que los bancos no están sacando ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y digo esto porque a mí me interesa mucho por un tema simple de hacer otro negocio así pequeño, así raro, de tecnología, o sea, vender cripto. ¿Por qué no puedo vender cripto? Yo no te digo vender así 5 millones de dólares, sino vender 100 mil guaraníes, 10 mil guaraníes de cripto a los perros, ¿verdad? Y eso es que un programita que está interactuando con 2 o 3 servicios. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque ustedes, como empresa de tecnología, no tendrían que dar ese tipo de posibilidades a, por más que sea un segmento así muy de nerd, muy de nicho, yo creo que ahí es donde hay más dinero que en esa masividad donde solamente se maneja SMS para enviar dinero, ¿verdad? Que también es una alternativa, ¿verdad? Pero yo creo que a medida que más complejidades hay dentro del sistema financiero con sistemas, es mejor para todo, ¿verdad? Eso digo así como expresión de deseo y como pregunta, o sea, ¿por qué no presionan o no hacen más de lo que les permiten hacer?
Lucho, quiero hacer una pregunta rapidito, de costadito con la tuya, ¿verdad? Porque es muy relevante. ¿Es posible hoy día hacer una EMPE sin un respaldo bancario? Porque eso más o menos contestaría 50% de la pregunta de Lucho, ¿verdad?
Se puede, a partir de la resolución de la nueva, que permite que vos puedas constituir un... Lo que el Banco Central te pide es que vos constituya un patrimonio autónomo, Miguel. Un patrimonio autónomo. Toda la plata que está en Mobile Cash, que es la EMPE de Tigo Money y de Telcel, no está en el balance de Mobile Cash. Todos los fondos no están... Mañana cae una... No quiero decir una bomba, termina... Tío Mani, el dinero está en un patrimonio autónomo, puede quebrar Telcel y puede quebrar Mobile Cash, pero el dinero no está en el balance de esa empresa, está en un patrimonio autónomo. Lo que el Banco Central al inicio te exigía era que ese patrimonio autónomo tiene que estar manejado por una fiducia. En el caso de Tigo era Visión Banco, en el caso de Personal era Banco Atlas. Ahora, pero esto es ahora, en la última actualización, el Banco Central te permite que vos puedas poner la guita directamente en una cuenta del Banco Central. O sea que técnicamente podés cortarte solo de la banca privada, ¿verdad? Dependés del Banco Central que te dé igualmente la licencia, mire. Pero
ahí caes en las regulaciones bancarias que van a atacar un poco de lo que puedas hacer, lo flexible que puedas hacer.
DMP. Pero hay casos ya que se están viendo que no necesariamente son EMPE que ya están mostrando alianzas con la banca para hacer cosas. Por ejemplo, el caso de la vaquita, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otros más que por ahí no están volando mucho, no se conocen, pero no son EMPES, pero finalmente lo que dice el regulador, ¿dónde está la plata? Pero mostrame, ¿dónde están los fondos? Acá está en una cuenta bancaria, listo.
¿Cuál es el caso de la vaquita?
La vaquita es una interfaz que está liderada por una empresa que está asociada, tiene un contrato con Finlatina. Y los fondos que están en la vaquita en realidad son una cuenta pool que está en Finlatina. No, es un caso de que no es una EMPE, ¿verdad? Pero hace un poco los servicios que hace una EMPE, ¿verdad? Te permite transferir dinero de un titular a otro, siempre pidiéndote el Know Your Customer básico de bajo riesgo y ese tipo de cuestiones elementales. Okay. Yo quería responderle a Lucho, porque Lucho, queremos pensar de que es el gobierno, la falta de políticas públicas, nos gustaría tener el sandbox que tienen en México para hacer tipo una serie de experimentos, nos encantaría tener lo que tiene Inglaterra con el Open Banking, que ahora Brasil y Chile están empezando a... Pero acá también hay, ¿sabes? Hay mucho también, mucho proteccionismo del sector privado. Los perros no quieren abrir sus API, tienen miedo. Yo creo que un 80% muchas veces, ¿por qué no se dieron más cosas? Y es muchas veces por falta del sector privado. Ahí está este video en YouTube de Simon Sinek, el juego finito y el juego infinito del liderazgo. Yo creo que si ves ese video, si ya de hecho lo vieron, te vas a dar cuenta cómo muchas veces la mentalidad de muchos empresarios que están protegiendo su generación, están protegiendo quizás ahí lo que están viendo nomás, pero no están pensando en el infinito, ¿verdad? Te pasa muchas veces, te va a proponerle un negocio a una empresa exitosa y porque ve que vos vas a hacer plata y vas a hacer un negocio a costa de él, él no está viendo que contigo puede, en vez de tener el 80% de 100, puede tener el 20% de 1000, que es mucho más, ¿verdad? 200 contra 80, o sea, mucho yo creo que es de falta de mentalidad. Ahí yo creo que hay un gran problema de cultura.
Cultural, entonces. Cultural el tema.
Yo creo que sí.
Pero esa no es una respuesta absoluta. Yo creo que esa es la famosa pregunta que querés ser, ¿cabeza de ratón o cola de león? Y yo creo que ambas respuestas son válidas, ¿verdad? Eso ya depende de cómo quieras vivir.
Goyo, sobre la pregunta de Lucho, Tigo tiene planeado abrir APIs para interactuar con la billetera. Yo sé que tiene un API para poder hacer cobros web con billeteras, digamos, ¿verdad? Pero más allá de eso, que vos puedas bajar, que vos puedas tener una aplicación para administrar tu billetera Tigo, que no sea una aplicación de Tigo, por ejemplo, ¿va a ser posible?
Pablo, vos no sabés que Apple no comenta con lanzamientos, está planeando, no sabés esas cosas. Me parece que vos sos la ley, le estás haciendo pisar el palito.
No
contesten lo que
no bola, se puede contestar, ¿verdad?
Bueno, a ver, en el caso concreto de Tigo, nosotros tenemos web services y APIs que desplegamos para distintos servicios. Por ejemplo, tenemos el botón de pago para el e-commerce. De hecho, hoy el botón de pago ya es también un medio de pago en el portal único del gobierno para trámites tan sencillos como hacer el pago de un certificado de antecedentes policiales. Está como medio de pago Tigo Money inserto dentro de una pasarela. Hay pasarelas como PagoPar, como FastPay, que consumen los servicios que expone Tigo en una API de cobro, ¿verdad? Tenemos también integraciones de repente con facturadores, ¿verdad? Servicios básicos como Ande, cobranza de cuota de bancos y cooperativas. Muchas de ellas se hacen a través de servicios que publica Tigo, el cual hacen desarrollo e integración en terceras partes, entidades externas, ¿verdad? Tenemos también, integraciones y APIs con procesadoras, ¿verdad? Donde podés realizar transacciones de extracción de dinero en un ATM sin plástico, hacer compras en comercios, ¿verdad? La apertura que tiene Tigo, te digo que es interesante. Lo que no vemos a veces es que hay reciprocidad de otras partes. Un poquito lo que decía Gabriel, de repente tal vez hay temor de que te integra a Tigo y como Tigo es grande, te va a comer vivo. Pues en realidad hay que entender que las EMPES todas, y te hablo de Tigo, nosotros somos más que facilitadores como canal para, y no somos una amenaza para los bancos. Gracias a las EMPES se hacen estos desembolsos ahora de subsidios en forma eficiente, a bajo costo, rápida. Se logró hacer en su momento, antes de la ley de tarjetas, desembolsos a la base de la pirámide generando inclusión financiera. A las EMPES se le puede utilizar bastante bien como un canal de desembolso, de captación, de dinero para abrir cuentas básicas o abrir cuentas de ahorro, que estábamos aliados con entidades financieras. Las EMPES tienen lo que los bancos necesitan, llegar a más gente más lejos. Entonces, eso tienen las EMPES, tienen la tecnología y no son amenaza para la banca. Entonces, creería que de repente, si es que hay una conversación, digamos, y apertura, no solo Tigo, sino que todas las EMPES tenemos que interactuar con todo el sistema bancario y financiero, procesador. Lo que te decía al principio cuando empezamos el meeting, ¿cuál es mi idea de cómo tiene que ser una billetera? Una billetera debería ser el lugar donde vos tenés tu dinero, pero vos podés gastarlo de todas partes, ¿verdad? Pero sí, hay apertura de Tigo con APIs, pero de repente no tenemos conectores con quien... O sea, el enchufe está, pero falta el enchufe hembra, te voy a decir.
Ya, excelente. Vamos a hablar un poquitito de, ya que tocaste el tema, porque era uno de los, cuando dije pasado, presente y futuro, quería hablar un poco de los tres. Hablamos del presente, yendo un poco al pasado reciente. Con todo este tema de la pandemia y los desembolsos de P2O que se hicieron a través de todas las billeteras, porque yo entiendo que en una acertada jugada del gobierno, no sé hasta qué punto es cierto, pero por lo menos de afuera se ve eso, al principio la idea era repartir a través de las parroquias y de las seccionales todos los fondos, los víveres y demás, y ahí iba a ser un gran problema porque, bueno, los políticos de turno iban a convertir eso en botines de prebendas y iban a seguir facturando a costa de la pandemia. Sin embargo, lo que dijo el gobierno es, bueno, aprovechemos estas EMPES y usemos los canales de distribución masivos que tienen y que llegan a más lugares que los bancos. Entonces, entiendo que se hizo todo el reparto de los subsidios de Petumbo, se hizo a través de la billetera de Bancar, a través de la billetera de Tigo, de Personal, de Claro. Contá un poco, Goyo, cómo fue esa experiencia, si realmente significó un antes y un después para estas EMPES ese hecho, o fue simplemente más una utilización puntual de las billeteras.
Bueno, muy válido los comentarios que hacías recién. Nosotros tuvimos el gusto de participar de ese proyecto desde el principio, ¿verdad? Tanto Tigo como Personal y Claro, y vimos que había mucha apertura también del gobierno y quería hacer las cosas bien. Y lo que se está discutiendo es eso que vos decís, ¿cuánto costaba al gobierno la logística de distribuir alimentos, víveres? ¿Se podía politizar? ¿No iba a llegar realmente rápido a las personas? Entonces, ahí yo creo que fue un acierto del gobierno verle a las EMPES como un canal de desembolso. Y en cuestión de semanas se armó un proyecto titánico donde las EMPES llegaban a los lugares más remotos, en localidades donde no había, te voy a decir, terminales, POS, inclusive llegábamos a lugares donde hacer llegar el alimento hubiese sido algo imposible, tan rápido, ¿verdad? Entonces hablamos de localidades del Bajo y Alto Chaco, localidades muy pobres en Alto Paraná, Casapaz, San Pedro, que esas comunidades se vieron beneficiadas con la inyección de electrónico. Y algo que nosotros siempre pregonábamos era la digitalización de los pagos. Entonces, buscábamos la manera de que eso no represente un costo para el gobierno ni para el usuario. Y como la efectivización es lo que cuesta en todo este boliche, la comisión, entonces se determinó primero, que sea un beneficio que no se pueda efectivizar y que sea consumido en determinados comercios que servían alimentación o higiene personal y farmacias. Entonces las EMPE, las procesadoras, lograron trabajar todas juntas para que la gente pueda consumir en electrónico sin efectivo en comercios con terminales POS o inclusive en localidades muy remotas sin POS, de teléfono a teléfono, transaccionando directamente con su billetera electrónica. Entonces...
Espera un poquitito ahí, Goyo, te quiero preguntar porque es sumamente interesante lo que está planteando. Yo no sabía esto y me sorprende. O sea, lo que vos estás diciendo es que la gente que recibió el subsidio de Petumbo recibía el dinero electrónico y tenía que gastarlo de manera electrónica. No podía ir a un a hacer un giro y efectivizar eso. No.
La billetera era una billetera sin cash out que te permitía hacer pagos de mercaderías en determinados comercios que estaban, en el caso de las procesadoras, estaba parametrizado que sea un almacén o un supermercado. Estaba, por ejemplo, restringido que sea una bodega o un casino, ¿verdad?
Espectacular.
Entonces el beneficio llegaba a la billetera y se consumía para el objetivo específico que era hacer eso. Y en el caso de localidades muy remotas donde no había la tecnología del POS, el pequeño almacén que vendía minicarga, en el caso de Tigo, él podía también como almacén vender galleta, pan, carne, lo que sea, y él cobraba con su teléfono como agente de su cliente que tenía un teléfono con billetera. Y eso pasa, te digo, hay una historia, Gabriel conoce, ¿verdad? En el Chaco, el Buca Kidabam, la gente que recibe su subsidio de Tecoponá recibe en la billetera electrónica su subsidio, y allá, bueno, hay tanto efectivo, de hecho es escaso, tiene que viajar en avioneta la plata. Entonces, en esa comunidad se desarrolla ecosistemas digitales donde la gente de esa comunidad, ya no me acuerdo cómo se llamaba ahora, ¿verdad? Voy a Guaraní, te iba a decir, ¿qué hace? Baja el día, vamos, allá hace Riacho Mosquito, ¿te acuerdas esa historia, Gabriel? Puerto Casado, Nueva Esperanza, ahí la gente recibe su subsidio, viene el buque, y en el buque hay alguien con teléfono y le dispensa víveres, y el cacique, la gente que está también de la comunidad, paga con su celular, ¿verdad? Y no es que pagan en, no sé, te voy a decir, con aplicación móvil, no, con USSD, un poco precario, pero digital al fin, y cashless, o sea, sin efectivo. Entonces, si ellos allá tan lejos hacen, no tenemos nada que envidiar a Dinamarca, a esos países de primer mundo, ¿verdad? En el Chaco se hace, y eso es lo que se extrapoló a nivel país. Entonces, en Casapá había gente que de repente, el almacén no tenía una terminal POS, pero tenía, vendía saldo de personal de Tigo, y como agente de esta operadora telefónica también recibía dinero de las billeteras y dispensaba víveres. Entonces, hubo un lindo trabajo, fue de todas las EMPE, ¿verdad? No fue Tigo nomás que hizo eso. Fueron una iniciativa buenísima del gobierno y un apoyo de todo el sector privado, que apalancado en políticas públicas logró tener un impacto tremendo. ¿Sabes también por qué, Pablo? Porque el dinero quedaba en la comunidad. Antes, claro, cuando había que hacer esa distribución, la gente se iba a movilizar hasta la ciudad principal para recibir un sobre con plata, seguramente, y iba a gastar ahí en esa comunidad grande, y va a volver a su pueblo sin dinero, ya con la galleta que compró, en el caso, no sé, de Tabaí, se iba a San Juan de Pomuceno a comprar. Entonces la plata no queda en Tabaí. Sin embargo, si llegan a Tabaí y compran con su billetera Tigo Money, en esa comunidad, el comerciante también está generando recursos para sostener empleo, pagarle al proveedor, a su distribuidor de harina, a su empleado que atiende el mostrador. Entonces queda en la comunidad y se crea un círculo virtuoso que dinamiza toda esa economía de ese pueblo. Entonces fue multiplicador el efecto que tuvo el pago en electrónico en esas comunidades remotas y sobre todo a estos segmentos que fueron a consumir otra vez en pequeños almacenes.
Espectacular. Miguel, vos querías preguntar algo.
Sí, hay algo que de una curiosidad académica. Yo al principio, al responder la pregunta del día, dije que me gustaría que las billeteras electrónicas puedan ayudarme a controlar todo el flujo, ¿verdad? Ya que todo es electrónico. Pero me queda una pregunta a lo que dijo Goyo. Por ejemplo, dice, el dinero yo no podía usar una bodega, ¿verdad? Y ahora viene mi pregunta, pero ya como medio nerd informático, ¿verdad? Yo tengo 50.000 en mi billetera que me pagaron la otra vez de mi sueldo. Yo puedo hacer ese 50.000 como yo quiera, ¿verdad? Y me llega un 50.000 de efectivo y yo me voy a jugar la quiniela, ¿verdad? ¿Cómo sabe cuál 50.000 estoy usando ahí? Porque un 100.000 es como agua que tiene dentro de agua, ya es agua nomás. ¿Cómo sabe si saqué 50.000 del otro y no el otro, ¿entendés?
Claro, lo que pasa es que no sacás, Miguel. Y el quinielero no está habilitado en este caso para que vos le hagas un pago en mercadería.
Pero en realidad la mascota, Miguel, yo creo que es la subbilletera, porque la cuando Tío Manny tiene dentro de la billetera, tiene como compartimentos estancos con reglas de negocio distintas. Entonces,
o sea, se mancha tu dinero cuando recibí y ya no puedes.
No. Miguel, te explico más fácil. Puedes tener una cuenta en Banco Familiar y para Pituo te abren otra cuenta en Banco Familiar. Es como tener otra cuenta. Entonces vos tenés tus 50.000 en tu cuenta original y tenés un nuevo 50.000 en esta nueva cuenta que tiene reglas.
Ese concepto entiendo desde el punto de vista informático, pero yo soy un tipo que se va y quiere jugar la quiniela. No, es que me preguntan desde qué cuenta querés sacar. Pues yo pago 50.000 nomás. ¿Cómo sabes de cuál cuenta sacar?
Bueno, a ver, te explico, Miguel. La plata se funge ahí dentro de la... Aunque está en compartimiento dividido, vos tenés un único saldo. Si vos querés gastar en el supermercado, que es un comercio habilitado para Putubo, vos podés usar tu beneficio de Putubo con todo el saldo que vos tenés de tus otras divisiones de billetera. Ahora, si vos te vas a una casa de juego azar a querer usar tu beneficio Putubo, no vas a poder porque él no está dado de alta como un comercio que recibe el dinero de esa cuenta que menciona Pablo. Va a poder usar el dinero de tu billetera, de lo que tenés en tu giro, en tu carga, pero ese beneficio en particular no se puede trasladar a un comercio no habilitado. Con tecnología se pudo restringir los comercios donde operar.
Ahora yo, mi pregunta yo entiendo, es un ejemplo que o sea, para preguntar porque me interesa también mi alma de geek y nerd quiere saber, o sea, yo tenía un único saldo en la billetera o tenía dos saldos en la billetera cuando me acreditaron Putubo.
Vos tenés un saldo acumulado en tu billetera y tú, el dinero que está ahí que ya se te digo que tiene distintos orígenes, ¿verdad? Vos podés usarlo todo en el supermercado y vas a usar tu dinero de giro, de tu carga, de tu Putubo, sin problema. Ahora, te querés ir a apostarla, no sé, va a apostar en quiniela o comprar bebida, ese comercio no está habilitado, no está dado alta como un comercio donde vos podés comprar contigo, mano. ¿Entendés? Entonces, y tampoco se puede efectivizar la plata. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Si querés hacer eso, tenés que irte posiblemente a efectivizar el giro que recibiste, no el subsidio, y pagar en efectivo tu quiniela, ¿verdad?
O sea, básicamente, yo no puedo pagar contigo, Manny, una quiniela, no importa el origen.
¿Podés? No, Putubo.
Ahora te voy a hacer la pregunta, porque ahora creo que se va a entender más. Yo tengo 50.000 que puedo usar como yo quiera. Sí. Y tengo otros 50.000 que recibí de Putubo. Y me voy a ir a la quiniela a usar mis 50.000 mío, no de Putubo, porque yo sé que no puedo usar el 50.000 de Putubo. Voy a ir a reventar ahí, ¿verdad? Pero de camino me encuentro, mi señora me pidió pan. Y entro yo a la despensa y digo, dame 50.000 en pan porque ya comí mucho pan hoy. ¿Y cómo te pago? Te pago. Y ¡pum! Usa mi dinero normal, ¿verdad? Y después me voy a la quiniela y había sido 50.000 que me queda. Es de Putubo y no puedo usar la quiniela. Ese es lo que es mi problema. ¿Cómo sabe qué quería yo usar?
¿Cómo sabemos? Y priorizamos...
Inteligencia artificial.
Sí, priorizamos la billetera, ¿verdad? El orden en el que vos gastás tu dinero está dado por cierta prioridad que pone cada operadora de dinero móvil en el uso del dinero. Entonces, lo primero que se gasta es el dinero que, digamos, que a vos no te cuesta efectivizar porque no tiene comisiones. En ese caso, la galleta ibas a comprar con la plata de Putubo. Y el resto del dinero que tuvo un costo de conversión o reconversión, digamos que se van colando para gastarse último, porque dependiendo del caso de uso de tu compra, si vos efectivizas o vos compras, si hay un recargo, eso es lo último que se te quiere cobrar.
Pero pues esa diferencia es entre giro y envío. No es efectivo, no efectivo.
Sí. Y no, igual, o sea, en el caso
pero de Tigo, lo mismo.
Es lo mismo, está claro, priorizado que vos consumas en compra en un comercio y después el resto de los del dinero que vos tenés en las otras billeteras.
Genial, gracias.
Excelente. Vamos a hablar un poco del futuro, Gabu, y contanos un poco a nivel mundial lo que se viene, si van a haber integraciones con cripto también, con las billeteras del futuro, ¿qué es lo que se está viendo?
¿Van a hacer una DeFi?
¿Qué cosa?
¿Van a hacer una DeFi o no?
¿Qué es una DeFi?
No saben, un carajo de la venta.
No. Hablando a nivel global, a nivel mundial, digamos, ¿qué es lo que se viene, digamos? ¿Hay, las intenciones de billeterizar claro, las cosas? Claro. Sí, te escucho.
Como va a hablar el futuro, esto a lo mejor un poco más es el presente, a ver si hay algún tipo de... Hay una... Es cierto que para un grupo de nerds, seguramente los 30 y pocos tipos que nos están viendo ahora, quieren saber sobre PayPal. ¿Saben algo de PayPal? Sí o no, nomás. Si saben bien y si no saben, no, también no pasa nada. Pero para poder, antes de hablar al futuro, porque hay una...
Sí, es para nosotros dos la pregunta, si sabemos de PayPal.
Si saben, sí, no, claro. No, saben de PayPal, obviamente, pues si saben por qué hay tanta... O sea, a ver, la gente pues cree que PayPal no viene acá porque hay una resistencia de alguien que se está oponiendo. Yo creo que sí, claro, exactamente, como el Deep State que dice, usted no venga acá, más o menos, pero... En mi ignorancia, ellos no vienen porque no les interesa el mercado, básicamente. No, vendrán cuando quieran venir, ¿verdad?
Demasiado riesgo para tan poco negocio. Y no están en otro país, no somos la única vez que no están, ¿verdad?
Por eso. Y básicamente esa es la respuesta. Ya está. Next, entonces. Vamos al futuro.
Creo eso, pero...
Sí. No, yo también creo que eso, que no les interesa el mercado, ¿verdad? Y como dijo uno de los fundadores de PayPal fue la única... billetera web que sobrevivió porque fue la única que se dio cuenta de que PayPal no estaba en el negocio de una billetera electrónica, sino estaba en el negocio de administrar riesgos. Entonces, como fue la única que se dio cuenta, fue la única que realmente invirtió en mitigar todos los riesgos que hay detrás de este tipo de servicios, y fue la única que quedó, porque según lo que él comentaba en ese libro Founders at Work, que es muy bueno, comentaba que, no sé si era Elon Musk luego el que comentaba, que
puede ser,
pero lo que comentaba era justamente eso, que de todas las billeteras web que había en ese momento a finales de los 90, PayPal fue la que se dio cuenta de que ese era un negocio de riesgo, ¿verdad? Que es de administración de riesgo, ¿verdad? Y bueno, por eso subsistió. Bueno, hablando del futuro, Gabriel, vos, ¿qué estás viendo que se viene en los próximos 5 años? No solamente a nivel Paraguay, a nivel global también.
Algo que veo y algo que no veo, voy a comentar. Lo que veo, así es, yo tengo una inquietud de ver qué se va a imponer a nivel mundial como tendencia. ¿Se va a imponer más el modelo... de este lado del hemisferio, ¿verdad? Donde se empuja la app de cada operador, ¿verdad? La app de Walla, la app de Mercado Pago, la de Nubank, la de Rappi. ¿Se va a imponer ese modelo o se va a imponer el modelo del sudeste asiático, que es de las super apps?
Super apps.
Esa sana inquietud de ver cómo va a terminar en 5 años esto. O sea, si me esfuerzo la cabeza 2025, yo van a invadir los modelos chinos tipo Alipay, ¿cómo es? WeChat, donde WeChat. Una super app vos tenés todo, o va a seguir esta tendencia que se da más en Estados Unidos, en Europa, y que está pasando en Latinoamérica, donde tenés cada operador empujando su app específica para finanzas, su app específica para comunicación. Ahí va a haber una linda pelea. Yo creo que falta poco para que los chinos empiecen a desembarcar comprando cosas o bien lanzándose a competirle a los mercados pago o a los Walla, digamos, acá de la región. Ese está lindo. Y cosas que no veo, por más que me encantaría que ocurran, es la adopción del establishment del mundo cripto, Bitcoin. Yo creo que eso, el mundo, no, yo no soy tan fan del cripto y la blockchain en general, sí soy, veo más riqueza y veo más valor en el Bitcoin en sí mismo, pero yo creo que si eso llega a ser exitoso, va a ser porque el resto se va a caer por su propio peso. No va a ser por un tema de que el regulador, como está, de hecho está empezando a pasar ahora que cada vez hay más operadores financieros en países como Estados Unidos donde están consiguiendo licencias para operar como banco, como cripto. Hay un banco, Kraken, que acaba de lanzarse, ¿verdad? Que opera bajo un régimen de cripto, ¿verdad? Esas cosas ya están pasando, pero no lo veo muy mainstream hasta que el mundo fiat caiga por su propio peso, me parece, ¿verdad? Pero ahí veo poco, o sea, es como nadie tiene esa bola de cristal, ¿verdad? O sea, por ahí va mi reflexión.
Ya, excelente. Y acá a nivel Paraguay, las EMPE que yo conozco por lo menos son, bueno, las telefónicas más simple, más creo que ahora la gente de Netel y Pronet tiene también su billetera, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que tienen. ¿Cómo se llama?
Wally,
exactamente. Wally y yo no sé si es la misma que usan para los buses y demás, ¿verdad? En este tema de lo que se viene acá en Paraguay, ¿va a haber alguna suerte de estandarización en los POS para que yo pueda, por ejemplo, subirme a un bus y pueda pagar con cualquier billetera o con una transferencia SNIPAP o con una transferencia instantánea de bancar, o va a seguir otra vez la segmentación esta que hay, que yo solamente puedo comprar la tarjeta de Yahan en algunos puntos, la tarjeta de no me acuerdo cómo se llama, la otra en otro, y utilizar cuestiones más propietarias de acuerdo al servicio? ¿Qué es lo que ustedes ven con respecto a eso?
La normativa del Ministerio de Obras Públicas dice que esas billeteras son de objeto único para el transporte. No pueden ser usadas para otra cosa todavía. Yo creo que a la larga eso puede llegar a cambiar, pero hoy lo único que pueden hacer EMPES, bancos, financieras, distintos, digamos, depositarios financieros, es que pueden ser canales de recarga de esos operadores de billetaje electrónico. Y yo creo de que depende de vuelta de acuerdos bilaterales que se pongan de acuerdo personas para que ocurra esa magia de integración, ¿verdad? Cuando en realidad estaría fantástico que directamente se habilite un ecosistema de APIs donde cualquier emprendedor pueda conectarse y hacer el esquema mucho más fácil, ¿verdad? Yo creo que costó mucho parir ese proyecto, empezó en los finales de la época de Lugo, pasaron 5 años de Carte y acá estamos viendo en el tercer año de Marito, bueno, segundo creo, eso como para que ver tan rápido un segundo cambio como el que estás imaginando, Pablo. Yo creo que lo más lógico va a ser ver que la EMPE de Wally se conecte rápidamente con Yahá, que es la EMPE del grupo Carte, ¿verdad? Y de los transportistas de ese rapán. Pero de vuelta a un acuerdo bilateral, no veo tanto como un tema de agenda del Banco Central de interconectar SIPAP con EMPE y EMPE con billetaje electrónico y esta, no sé, no la veo.
Está lejos en la prioridad. Goyo, vos, en cuanto al futuro, ¿qué estás viendo en lo que es más tu expertise también de lo que son las billeteras de las telefónicas?
Bueno, a ver, yo un poquito en línea con lo que decía Gabriel, de que hay dos hemisferios. A mí me vuela la cabeza las tendencias que veo en el sudeste asiático, ¿verdad? Y le veo al sudeste asiático de repente un poco similar a lo que es Latinoamérica en términos de exclusión financiera, ¿verdad? Entonces, me gusta el modelo del sudeste asiático desplegado en nuestros mercados, ¿verdad? y no cada quien impulsándote ya a decir su aplicación nomás, ¿verdad? Y veo como una necesidad de la industria luego de irse hacia ahí, y a su vez una necesidad del pueblo, de decir, o sea, la gente necesita soluciones financieras para acceder a servicios básicos todavía hoy. Así es que en la medida que nosotros vayamos acercando a estas latitudes, las tendencias que veo que hay hacia China, hacia el sudeste asiático, que yo creo que se puede digitalizar bastante más los pagos, ¿verdad? Yo estoy muy contento como cada año veo que hay un poquitito más de uso electrónico versus el efectivo. Y esta pandemia aceleró eso, ¿verdad? Creo que una de las cosas buenas que trajo la cuarentena en el elemento social es que la gente se dio cuenta que podía hacer cosas sin necesidad, o sea, efectivo, salir de su casa. Se disparó el e-commerce, muchas cosas buenas, ¿verdad? Entonces, creo que en el futuro me encantaría ver a Paraguay desarrollado mucho más en materia de digitalización de pagos. Y a mí particularmente, y esto hablo como una opinión personal, siguiendo un modelo chino, ¿verdad? Y bueno, y en el corto plazo, me encantaría que la billetera sea un medio de pago universal, y agnóstico en los canales, ¿verdad? O sea, que la gente pueda usar su dinero, así como la billetera de cuero. Vos gastás sacando efectivo de tu billetera de cuero en cualquier situación y en cualquier canal. Entonces, que no tenga banderas, te voy a decir. Esa es una idea un poquito, te voy a decir, un sueño. Transgresora. Pero por ahí son cosas que nos tenemos que plantear si queremos cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que veo en el futuro, en el corto plazo, ¿verdad?
Ya, excelente. Y con respecto a lo que es el futuro de las interfaces de estas billeteras, ¿va a seguir siendo exclusivamente USSD, aplicaciones móviles, o la gente se va a poner ya un poco más las pilas y va a tener interfaz, así como estaba planteando Gabriel al comienzo, con comandos de voz y estas aplicaciones livianas ahora que tienen las aplicaciones de Apple y de Google? ¿Hay innovación también por esa parte? ¿Está en la agenda de todos, no solamente de Tigo?
Sí, yo creo que sí, viene mucho por la transformación digital que tenga cada empresa, ¿verdad? Yo creo que hoy día nosotros tenemos que pensar que de aquí a poco vos vas a poder comprar por WhatsApp, ¿verdad? Y tal vez el WhatsApp es una sofisticación del mensaje de texto de antes nomás, ¿verdad? Realmente es una evolución, pero no deja de ser un mensaje de texto, ¿verdad? Y el USSD es una interfaz que todavía usa la población, porque si bien tienen muchos smartphones, lo que decía Gabriel, compite una aplicación con el espacio de tu carrete o de tus aplicaciones. Entonces sigue siendo un método, te voy a decir, de mucha utilización, porque también tiene una gracia que por ahí muchos descuidamos, y es el shortcut, el atajo. Yo puedo hacer más rápido una transacción en el USSD de lo que a veces me cuesta entrar a una web, a una app, ¿verdad? Hacer toda la navegación. Entonces, a nosotros nos pasa muchas veces que los mismos agentes, la defensa, te iba a decir, tiene la opción de usar una linda aplicación. Y te dice que es muy lindo, pero se va nomás a usar otra vez el modelo anterior. Porque le es práctico. Mira, fíjate cómo hacen las mini cargas, ¿verdad? Hacen así en 3 comandos, rapidísimo. Entonces, hay cosas que si queremos cambiar el hábito del consumidor, realmente tenemos que pensar un poquitito en la simplicidad. Yo no veo que de repente lancemos a veces productos digitales que sean más frictionless, como decía hace rato Lucho, ¿verdad? Parece que nos complicamos más queriendo hacer más lindo, pero no olvidamos que tiene que ser sencillo.
Entonces, que USSD es el CLI de la app. ¿Entendés?
Sí,
vos usarías el clip, Pablo, ¿verdad?
Mira, Chone, yo puedo, puedo grabar como contacto, puedo poner Chonex y
el contacto USD, toda la USD.
Pongo el monto que quiero pagar y se va.
Así mismo.
Sea más rápido.
Así mismo.
Y uso USSD.
Sí.
Entonces, y lo hice en 3 pasos. Y de repente, muchas veces nosotros diseñamos una aplicación que tiene un logueo, tiene una clave, tiene. toda una experiencia hermosa, pero te toma 2 minutos hacer un pago. Entonces, sí, sí que, yo creo que la tendencia es que cada vez los productos sean más sencillos, ¿verdad? Y cada empresa va a encontrar alguna manera de hacer su transformación digital, ¿verdad? Pero tendría que ser mi canal, Pablo. En el futuro, confirmar tu transacción en un Messenger, pagar por WhatsApp, pagar en una app, ¿verdad? Creo mucho que tiene que llegar también aquí el Open Banking, ¿verdad? Que nosotros podamos con los bancos tener mucha iteración, ¿verdad? Porque al final nosotros somos un canal, ¿verdad?
Correcto. Una cuestión antes de que Miguel quiera hacer una reflexión. Hablaron mucho ustedes del sudeste asiático. Los casos de China son muy icónicos, digamos. El caso de WeChat y Alipay, conoce todo el mundo que lee noticias de este tipo, pero del otro sudeste asiático, porque ustedes generalizaron, digamos, eso, y de África y de Australia, por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias también ahí? ¿Cuáles son las plataformas que se usan?
Yo conozco mucho de Filipinas, porque Filipinas empezó muy a la par del modelo del este de África, ¿verdad? Muy similar a lo que pasó acá en Paraguay, las telcos lideraron en Filipinas las llamadas EMBES de allá, ¿verdad? SmartPay, me acuerdo que era una. Hay un operador ruso que después llevó de Filipinas, llevó a Camboya, eso a Vietnam, Viettel. Hay una que tenía el simbolito, una abeja, no me estoy acordando ahora el nombre. Pero eso está muy, muy extendido. Indonesia también. De hecho, la Alipay llegó a comprar un banco en Indonesia para operar. Eso, hasta ahí lo que te puedo decir de que conozco, ¿verdad? Esos países. Esos son los países que más conozco. Yo me tocó estar en alguno de ellos. En Camboya y las telco hicieron algo que no hicieron los bancos, igual que acá. En años nunca hicieron los bancos y son las telco las que empezaron a hacer el puente de inclusión. Y después de Australia y Nueva Zelanda, eso realmente no sé porque no miro mucho lo que es, o sea, no sé, no, en general poco y nada, no te sé decir.
Ya, sí, eso se consume un poco menos acá en estas latitudes, la noticia de eso. Pero sí, sumamente interesante. Y estas plataformas más de más Silicon Valley-sescas, digamos, tipo Apple Pay, tipo Google Pay, Amazon Payment, Samsung Pay creo que también tiene. Eso como que vienen a ser canales nomás o en algún punto se van a querer posicionar como jugadores fuertes dentro del mundo financiero. Apple, por ejemplo, ahora tiene emite su propia tarjeta de crédito. Creo que son en el fondo Mastercard o Visa o no sé cuál, pero es un paso, digamos. ¿Cómo ven ustedes eso?
Para vos decís para acá, para Latinoamérica, Sudamérica.
Para en general, digamos, porque en el fondo son competidores de Alipay y de WeChat y de los modelos que estamos implementando acá en Latinoamérica, porque hacen lo mismo, básicamente.
Sí. Bueno, una pregunta bastante difícil. Mira, yo creo que la cantidad de recursos que, voy a decir algo muy obvio, ¿verdad? Pero la cantidad de recursos que tuvieron siempre y que gracias a los recortes del gobierno republicano de Trump tuvieron en estos 4 años las Big Four, ¿verdad? Las Apple, las Amazon, las Google, incluso Facebook, le están dando tantos recursos a estas empresas que para mí es una cuestión de tiempo nomás para que ellos empiecen a hacer dominación mundial. O sea, o por lo menos que se decidan a entrar a hacer eso, ¿verdad? WhatsApp en Brasil como una EMBE ya está ahí, está ocurriendo. Tuvieron un setback ahí con el regulador, después se adaptaron, están probando. Yo creo que en algún momento van a empezar a entrar en otros países grandes como México también. Hay que ver, por eso digo, qué va a pasar con los chinos, ¿verdad? Yo creo que los chinos en algún momento también van a querer imponer su modelo de super app, ¿verdad? La super app desde la cual haces el Rappi, desde la cual haces tu girotío, desde la cual haces tu chateo. No se van a quedar de brazos cruzados. Los chinos, yo creo que están todavía. Yo creo que en algún momento vamos a empezar a ver chinos, empresas chinas grandes comprando en África y comprando en Brasil y en México. No le van a dejar fácil ese camino a los gringos, me parece. Pero puro divague, realmente. No,
sí, no. No te vayas a preocupar que MangoCast es solo divague. No hay nada. Goyo, no sé si querías agregar algo del tema de estos mercados que estuvimos charlando.
Nada, a mí me gusta mucho el mercado de África también, como la billetera es un medio para que vos hagas inversiones, ¿verdad? Allá las billeteras, por ejemplo, son tipo money market accounts. Vos podés recibir una remuneración de centavos por tus monedas en la billetera, ¿verdad? Entonces, que vos puedas utilizar la billetera para servicios básicos de pagarte un seguro del día, ¿verdad? En el caso de personas sin seguro social, ¿verdad? Que vos puedas invertir comprando una pequeña porción de alguna inversión de algún fondo, inclusive puede ser bonos soberanos, ¿verdad? En cuotitas partes, que sea accesible para todos. Entonces, esas son las cosas que yo veo que hacen en África, muy aliados con la banca. Entonces, la banca con las telcos, digamos que facilitan a la inclusión financiera y también te dan servicios financieros que le permite a la gente acceder a créditos, por ejemplo. Te hablo de nanocréditos, pequeños créditos, ahorro, ¿verdad? Y como van ahorrando, construyen un historial de buen comportamiento, pues ya le dan plata, ¿verdad? Y el que presta al banco, pero el canal del desembolso es la billetera. Entonces, sin ir todavía hasta China, creo que todavía hay mucho que aprender de África, ¿verdad? Y que hace falta en nuestros mercados. Hoy, si vos querés comprar, seguramente hacer una inversión, no tenés muchas opciones, ¿verdad? Entonces, que la billetera sea un canal para llegar a la gente en ese menester, en los microseguros, en las microinversiones, ¿verdad? Que son cosas que teníamos, digamos, en mente hacer y que están muy cerca, ¿verdad?, de nuestras necesidades locales.
Ese es un lindo punto, yo puedo opinar un poco más ahora de afuera, ya que no estoy hace ya 2 años y medio antiguo. Hay muchísimas cosas, veía ahí un comentario de una persona que decía que la app de Tio Money es muy mejorable. Hay un roadmap de innovación muy grande que quedó bastante relegado en Tio. Yo también veo que en personal, todos como que se quedaron en el P2P, ¿verdad? En el filo, en el mostrador. Y eso es porque las telcos no le dan bola a su gente. Yo puedo decir esto ahora, sí. Tienen que tomar una decisión, yo creo, las telcos con sus entes, porque se están quedando atrás. Hay otras gente que están lanzando un 100% del negocio financiero y las telcos tienen ahí como un side business el tema de la gente. Entonces, eso va a estar lindo para mirar a ver qué ocurre de aquí a un cierto tiempo con el negocio, porque todo esto que citó Goyo, microinversiones de Tio Money, créditos, nanocréditos, todo eso, todo quieren hacer, pero no, o sea, toda la gente lo pueden hacer. Hay gente que son en parte dueña de banco, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Y falta darle prioridad. No le están dando bola.
Bueno, excelente, ¿no? La verdad que la conversación es muy rica con todo esto. Primera vez en MangoCast que hablamos así en detalle de billeteras electrónicas, así que realmente el agradecimiento enorme acá a Gabo y a Goyo, y yo creo que tenemos que continuar esta conversación en algún capítulo futuro. Miguel, vos querías hacer una reflexión.
Sí, una reflexión rápida a lo que estamos hablando. Nuestro tema también, o sea, es el divague, tipo lo que dijo Gabo, ¿verdad? En nuestro mercado el precio es muy importante, ¿verdad? Decían así, si bajan los chinos acá nos van a reventar, etcétera, las super APPs. Pero veo que también hay una especie de dispararse en el pie de las empresas locales, ¿verdad? Que hacen esas cosas que mencionó Rolando, por ejemplo, te damos 24 horas de tu saldo y si no usas, boom, te saca. Entonces el usuario como que ya está acostumbrado a que si no usa algo rápido, desaparece, ¿verdad? Entonces es más o menos como el educarnos a sus usuarios a usar su saldo 24 horas y ahora quieren que deje su dinero en su billetera. Pero ustedes mismos le educaron al usuario a usar rápido o perdés. Entonces, ese es por un lado. Después, por otro lado, también están, por ejemplo, que acá no se basa mucho en servicio, en las facilidades que te damos, sino en las restricciones. Te voy a dar ejemplo. Luego sos banco de un club X social y en ese club solamente puedes pagar con tal banco o tal banco te da beneficios y sos beneficios. O sea, se basa mucho en restricciones y no en otorgarte servicios especiales. Si sos de tal banco, tenés descuento. Si no sos, no tenés descuento. Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta va, ¿van a tener suficiente tiempo las criptomonedas, las EMPES, antes de que las criptomonedas pasen por encima? Porque las criptomonedas no pueden crear restricciones, no son nadie. No tienen, se van frente al banco, el banco central está queriendo matar, todo el mundo está queriendo matar las criptomonedas. Entonces, ¿qué puede, lo único que pueden ofrecer las criptomonedas? Beneficios, solo beneficios. No te pueden restringir, no puedes usar tal, no puedes usar nuestro cajero, no puedes usar 24 horas, te dan solo beneficios. Y yo creo que ahí es un problema también mucho de lo que está ocurriendo y que limita un poco el crecimiento de estas monedas electrónicas en que basan su, así como los bancos, basan su crecimiento en ofrecerte servicios exclusivos y restringirte lo que puedes hacer en cada una. Entonces, si vos pasás a otra moneda, te vamos a pagar más. Si vos retiras, te vamos a cobrar, etcétera, y no te dan beneficio. Y esa nomás era mi reflexión para el día.
Lucho,
quita tu mute.
Tenés que desmutear de primero.
Sí, yo iba más o menos en el sentido de Miguel por lo siguiente. Porque mucho billetera, que es pago. Pero cuando yo digo pago, también es comisión que me cobran, ¿verdad? Que está bien, o sea, al fin y al cabo tiene un costo. Pero en el sentido de lo que va Miguel, o sea, que más o menos decía de cierta manera José, ¿cuándo vamos a tener una billetera que sea más, que vaya más allá de una cuestión simple de pago, donde me ayude a mí a ganar plata? O sea, yo al fin y al cabo, eso es lo que, o sea, todo el mundo está, y al fin y al cabo con una infraestructura que tiene las telco, con capacidad de, qué sé yo, de vender servicios sobre esa infraestructura, no se está haciendo. O sea, los beneficios de usar, a mí me asustó lo que dijo José en el sentido de la billetera de cuero. Pero eso es digitalizar algo que ya no, o sea, que tendríamos que despegarnos de eso. Y en ese sentido apunto a lo que es, a lo que pasa en las cripto. En las cripto, ¿qué tenés? Tenés Bitcoin de alguna manera que empezó como un medio de pago, pero las siguientes versiones o evoluciones en lo que es blockchain plantean cuestiones que van mucho más allá de lo que es la economía, de lo que es lo financiero propiamente. Donde se plantean otras cosas como la máquina virtual que va a ejecutar internet. O sea, la digitalización no es ese proceso de escanear la billetera de cuero y hacer los bits, sino es, para mí, es una cuestión de capas de software y servicios sobre el cual se van construyendo más cuestiones que benefician al usuario, a quien usa la tecnología en sí. Yo creo que de alguna manera tenemos que despegarnos de esta cuestión de la lógica bancaria de encarar lo que es la moneda, lo que es la, los servicios bancarios, lo que es la billetera, y ver qué otras cosas más podemos construir sobre eso. Yo creo que por ahí va el futuro, porque si no, las cripto va a eliminar los diferentes aspectos de los sistemas financieros que tenemos hoy.
Bueno, espectacular. Chonex.
No, para contestar con Lucho. Lucho, yo creo que estás pidiendo a una billetera un rol que no tiene, ¿verdad? O sea, es como que, o sea, ciertamente tienen un mercado y tienen una tecnología que podrían, tipo, pivotar hacia otra cosa, pero yo creo que en términos de billetera todavía hay mucho que hacer, que es justamente eso, que la plata se quede, que no, que vos puedas por dejar la plata en el tiempo, porque vamos a suponer que vos dejás la plata ahí, y dejás mucho tiempo. Eso básicamente es plata en la bolsa que la empresa puede utilizar para ganar dinero. Y entonces te podría hacer una suerte de caja de ahorro, donde te puede ganar unos micro intereses o lo que sea, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder usar esa billetera electrónica como una suerte de caja bancaria, sin que sea un banco, pero buscando la forma que eso funcione, yo creo que va a ser la inclusión. Va a ser la inclusión financiera. Te digo una boludez, a lo mejor es una cuestión de límite, ¿verdad? Para evitar el tema del lavado de dinero y todas esas cosas que le persiguen a los que tienen $10,000, pero los que tienen $50,000,000, así están, como si se pasean por todo el mundo sin problema, ¿verdad? Pero los que tienen $10,000, te joden. Bueno, en fin, a estos tipos le damos, no sé, te voy a decir cualquier cosa, 5 millones de guaraníes. Lo que pase dentro de 5 millones de guaraníes, ni miro, 10 millones, no sé, un monto así, lo que sea, y va, por supuesto, bajo ciertos controles, no estoy diciendo, estoy exagerando para tratar de... Pero entonces, si vos tenés una masa de en este caso, de más o menos 3 millones de paraguayos que tengan 1 millón de guaraníes cada uno, es un montón de plata, boludo. O sea, un montón de plata que puede servir para muchas cosas. O sea, yo a mi empleado tengo que dar, no tiene cuenta bancaria, le tengo que pagar en efectivo. Se va en efectivo en el ómnibus, para que alguien acuchille. ¿Qué necesidad hay cuando le podría transferir a su billetera electrónica, que debería ser siendo una cuestión? Ya que los bancos no adoptaron esas cuentas simples, vamos a decir, porque a lo mejor era muy costosa para los bancos, pero no son costosas para las empresas, para las EMPE, vamos a decir, porque por algo están en ese negocio, ¿verdad? Ya empiezan luego con una estructura de que pueden ser masivos y tener, ¿cómo se llama?, bajos costos de operativos para poder tener masa y tener transacciones, microtransacciones, y de ¿cómo se llama?, con total trazabilidad. ¿Saben todo lo que pasa, boludo? No, es que no pasa, ¿saben? Entonces, yo creo que es muy simple eso. El banco perfectamente le podría decir, el Banco Central necesita, dame lo que hizo Miguel, que está siendo perseguido, todo lo que hizo, y van a saber todo lo que pasó por su billetera. No hay nada que no puedan saber. A quién le envió, cuándo le envió, todo eso está trazado. Es un tema de, obviamente, que qué sé yo, como decía Gabriel, a lo mejor están cómodas con lo que están haciendo o no quieren empujar. Pero también si tenés un regulador que no te ayuda, pensar en el regulador, nuestro regulador de telecomunicaciones, Conatel, cuando la cosa estaba medio hinchabola, agarró y dijo, bueno, ahora hay portabilidad numérica, y bueno, se tuvieron que mover las pilas. Bueno, esta es básicamente la portabilidad numérica de la billetera. Están poniendo un poquito de interconectividad, qué sé yo, y ahora se cobra por la interconexión, probablemente después caiga, pero debería el gobierno ser un poco más creativo en esa área. Pero bueno, supongo que, qué sé yo, eso es grado de inversión y todas esas boludeces que escapan a mi pobre mente en ese sentido.
Bueno, una reflexión final, Gabu, Goyo, cada uno, y vamos cerrando el capítulo porque estamos en 1:38 ya. Reflexiones finales sobre temas cortitos.
Bueno, no, realmente fantástico el resumen que hiciste, Miguel, Lucho, Chones, cómo fue migrando un poco hacia al final del mundo fiat al mundo cripto. Es impresionante realmente las UIs de los exchanges de cripto, lo bien que están, ¿verdad? le sacan a pasear a las apps de industria que están en la, de operadores que están en la industria hace siglos, hace impresionante. Hoy estaba mirando antes de entrar Binance, las cosas que te saca por semana, y realmente, como decía Miguel, ¿verdad? Esos tipos están bajándose los pantalones para, no es lo que, no quieren restringir nada, quieren que toda la semana vos tengas un aliciente para entrar y hacer algo ahí, así que va a estar lindo ver cómo se pueden fungir esos dos mundos. Ahora vimos un ejemplo reciente la semana pasada con PayPal, ¿verdad? Que realmente es medio sorete su producto, ¿verdad? Lo que hicieron con cripto, pero es un paso gigante hacia que marca el camino a otro.
¿Qué hicieron puntualmente? ¿Qué hicieron?
Básicamente vos podés, con tu billetera, con los fondos que tenés en PayPal, vos podés convertir esos dólares en cripto y ellos te los guardan, pero vos no podés enviar esas cripto a un monedero privado, público, tenés que volver a convertirlo en fiat para poder sacarlo de ahí, ¿verdad? Pero bueno, es algo que vos te pues nadie pensaba hace 5 años o hasta hace poco, decir PayPal va a entrar en esto, y no. Va a haber empresas como Square invirtiendo plata de su tesorería en Bitcoin, y no. Y está pasando, así que más rápido, más y de pronto se acelera y como dominó, pareciera que empieza a caer todo.
Pero incentiva la especulación eso, gigante.
Que acelera la especulación, decir. Sí.
Incentiva, sí. Dijo.
Incentiva la especulación. Sí, totalmente. Pero bueno, va a quedar corta la charla para ese site conversation de las billeteras realmente digitales, ¿verdad? Porque justo antes de entrar acá me escribió una persona si iba a hablar de cripto, eso, porque billetera digital o billetera electrónica para mucha gente es justamente eso, ¿verdad? Las billeteras que resguardan custodio cripto, ¿verdad? Pero no hablamos nada de eso hoy, quedó corta la charla. Pero nada, yo simplemente agradecerle, espectacular, me pasó rapidísimo estas casi 2 horas. Hay un, si quiero compartir un libro que si quieren leer en algún momento o compartir por lo menos un resumen, se llama The Portfolios of the Poor, ¿verdad? Que es un libro que hicieron en África y en el sudeste asiático, tratando de mostrar cómo puta viven millones de personas con $2 al día, ¿verdad? No hay forma. ¿Cómo se puede explicar que haya gente que tiene $2 de ingreso diario y que viva? Hicieron una demostración realista de cómo hay. Y ese libro vos leí y te vuela la cabeza con la cantidad de productos financieros fintech que podés llegar a hacer. Así que les recomiendo, si algún día tienen tiempo y quieren en el verano por ahí leer, les recomiendo altamente ese libro.
Excelente. Goyo, una reflexión final. Ese libro va a ir a los links del capítulo, así que todos los oyentes van a tener acceso a conocer por lo menos el libro. Goyo.
Bueno, a ver, hablamos mucho de lo que es el futuro, ¿verdad? Yo, a ver, quería nomás decir de que los pagos móviles tienen mucho potencial, ¿verdad? Y quiero también ponderar un poquito todo lo que están haciendo las empresas acá en Paraguay en torno a la digitalización de los pagos. Y si bien hay mucho espacio todavía para crecer, hay todavía, te voy a decir, mucho por hacer en Paraguay, que tiene una economía tan dependiente del efectivo. O sea que toda la iniciativa y servicio que estemos haciendo para digitalizar los pagos, yo creo que representa una contribución enorme a la formalización, ¿verdad? Y pienso también un poquito que de repente lo que estamos haciendo mucho hoy las EMPES está alineado con los objetivos de las naciones en el ámbito del desarrollo sostenible, ¿verdad? Las billeteras hoy, te digo que son una... acortan o esa brecha digital que hay, inclusive en la pobreza extrema y la desigualdad. Los servicios financieros móviles están ayudando mucho a que haya más igualdad también en todos los segmentos, ¿verdad? Y le da facilidad de acceso a muchas personas. Así es que este es un tema que es muy apasionante, ¿verdad? si bien hay muchas cosas que la billetera podría hacer en el futuro, creo que hoy están cumpliendo un rol demasiado importante que no hay que desestimar el factor de inclusión que genera mucha gente, ¿verdad? Y un libro, para cerrar un poco igual que Gabriel también, el tema que me que recomendaría, es un libro que me recomendó Gabriel, ¿verdad? La típica saga de Bret King, ¿verdad? Y hay un libro que es la última versión, el Bret King, el Bank 4.0, ¿verdad? Que dice, Bank Everywhere, Never at a Bank. O sea, que ya directamente, o sea, la gente ya hace banca, pero nunca en un banco, ¿verdad? Entonces, creo que hacia ahí apuntan las finanzas digitales del futuro, ¿verdad? Entonces, no, creo que es lindo leer un poquito para ver cuáles son las tendencias que nos están marcando este autor hacia cómo él ve que se va evolucionando y transformando la propia banca, ¿verdad? Que una industria tiene mucho más años que nosotros las EMPE. Nosotros somos un adolescente todavía, Pablo.
Pero sí, no.
Tiene 12 años, ¿no? Pero entonces, interesante cómo están cambiando muchos players en el mercado, ¿verdad? Interesante ese libro también. Y de mi parte, agradecerle el espacio. Estuvo muy extendido, todo muy bueno. Gracias a todos por la invitación.
Gracias a ustedes.
Bueno, excelente. Realmente muchísimas gracias. El capítulo estuvo espectacular. Yo creo que a los ocho oyentes que tenemos le va a gustar mucho esta conversación nueva que tuvimos sobre billetera electrónica. Y bueno, el espacio siempre está abierto cuando quieran venir a hablar Mango Cada de su casa, así que les esperamos y vamos a tratar de organizar, probablemente ya no este año, pero sí early next year, un capítulo 2.0 para seguir hablando ya más de cripto y billeteras electrónicas con cripto y cosas también que probablemente se vengan en un futuro cercano. Así que gracias de vuelta, siendo las 11:18 cerramos el capítulo hasta el 139. Un abrazo a todos, chao.
Chao, gracias.
Chao.